capítulo de hoy se llama Amiga Marica Ya. Porque más que la tusa que lloré por la otra persona, yo lloré porque tenía rabia conmigo misma por aceptar tan poco cuando yo me merezco mucho más.
Porque entonces ahí ya también vino un tema de culpa de cómo yo no me di cuenta si yo estaba con él todo el tiempo.
Yo, en pandemia,
encerrados. A mí me llega un mensaje a mi Instagram como de 10.000 párrafos. Me puso fecha y todo. Tal fecha estuve, tal conocí a mis papás, tal fecha. O sea,
ella te dio fecha exacta de todo.
O sea, no me mandó foto porque no sé. Y me dijeron como que, ay, es que ahora nunca más vas a confiar en un hombre. Y yo, ahora voy a confiar en ti.
Hola, amiga, ¿estás lista? Tenemos que hablar, sí, ya. Es nuestro momento. ¿Te tengo un chisme?
Buenísimo.
¡Uf! Sí, esto será terapia para el alma. Ok, te apilas. Y recuerda, no nos rendimos.
Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Me Rindo. Yo soy Silvi Araújo, tu host. Y el capítulo de hoy es muy interesante, un tema que yo creo que nunca he hablado. O sea, mi primera vez contándoles un montón de cosas de mí. También tengo una invitada muy especial que para este episodio no había una mejor persona que pudiera acompañarme. Mi mejor amiga Cristina Piñero. ¡Cristi! Amiga, ¿cómo te sientes?
Bueno, feliz. Ahorita estás en el avión, estaba pensando que contigo he vivido muchas primeras veces y ahorita lo hablamos también.
Así es.
Esta, el reto, que yo haya hecho el reto también. Entonces, gracias.
Cristi y yo somos amigas de que somos chiquiticas, así de 3, 4 años.
No me acuerdo, o sea, de pre-kinder.
Exacto, chiquitica éramos muy amigas. Después un tiempo que nos alejamos, no es que no fuéramos amigas.
Te fuiste a vivir afuera. Exacto. Nos veíamos más como las vacaciones. Exacto. Que tú ibas a Cartagena.
Y después nos pasa algo como al mismo tiempo, como un mes de diferencia, la tusa. Nos entra una tusa, el desamor. Tuvimos una relación que se terminó casi al mismo tiempo y nos pudimos unir otra vez. Y conectarnos desde, estamos pasando lo mismo.
Viviendo en la misma ciudad.
Eso, y vivimos en Medellín las dos. Fue una cosa increíble. Muy dura, lloramos un montón. Y por eso el capítulo de hoy se llama Amiga Marica Ya. La canción de Karol G era como nuestro himno en ese momento, 200 copas, y eso lo cantamos así con todas las ganas e intención. Y ella fue una persona que me ayudó mucho a salir de ese momento difícil, a poder también, esa herramienta ella fue clave en este proceso para mí, y por eso quería invitarla, uno, a que me ayude a contar mi historia, dos, para que ella también cuente su historia, que siento que es una historia muy, muy impresionante, muy chévere, y todo lo que ella me enseña a mí. Entonces quería invitarla aquí porque sé que a ti te va a enseñar un montón de cosas, la amo, la adoro. Y un asterisco aquí, ella también es la persona que me ayuda muchísimo. Amiga, necesito un consejo, obviamente llamo a Cristi P. Amiga, ¿qué opinas? ¿Qué hago? Hay amigas que uno dice que son como las amigas sabias, las amigas que te ayudan, que te guían. Entonces sentía que Cristi y yo para este episodio era la combinación perfecta, así que prepárate. Este va a ser un episodio...
Una charla, una conversación.
Exacto, no es una entrevista, amiga, no. Quiero que hablemos como tú y yo hablamos. O sea, perfecto, olvídate, yo sé que hay cámaras aquí. No existe.
Cómoda.
Exacto. Ustedes nos están viendo ahí como por un huequito, pero esta es una conversación que vamos a tener las dos, con la idea que todos nos vamos a conectar, todos hemos tenido momentos difíciles.
Un resumen de muchas de nuestras conversaciones.
Exacto.
Pues.
Y al final, esta historia, no hay ningún malo en la historia. Y quiero aclararlo aquí, que esta es mi perspectiva, esta es mi historia, esta va a ser la historia de Cristi. Y uno tiene el control de su vida en el sentido que uno es responsable de su vida. Y si no, si yo me digo, hago la víctima, yo tomé también la decisión de estar en esa posición. Entonces, a lo que voy es, no le vamos a poner el malo o el bueno a la historia. Es simplemente mi
etiquetas. Perspectiva.
Y también como para conectarnos un poquito más de, si tú has vivido esto, estamos aquí, somos tan parecidas al final que vamos a hablar de eso. ¿Listo?
Perfecto.
¿Estás preparada?
Digamos que sí.
Yo no sé si yo estoy preparada.
Yo tampoco sé.
Porque, bueno, para mí voy a contar un montón de cosas que de pronto nunca he hablado. Siento que una vez es cuando pasa un momento difícil, una vez es como que no quiere contarlo así, le cuento a las personas más cercanas, pero aquí me estoy abriendo.
Claro, hablarlo en público es como un aceptarlo de...
Exacto.
Y no te puedes echar para atrás.
No, pero ya siento que lo hemos vivido,
sí,
lo hemos
procesado, sí,
ya estamos en otro momento. Antes de empezar, Cristi, quiero que te definas en 3 palabras. No puede ser una frase, tiene que ser 3 palabras que definan a Cristina Piñeros.
3 palabras. Curiosa.
Ok.
Disciplinada y muy feliz.
confirmo todo eso. Bueno, Cristi, ¿empiezas tú contando la historia o empiezo yo?
Por favor, empieza.
¿Segura?
Tu podcast.
¿Segura?
Sí.
Listo, dale. Pero me ayudas.
Dale, yo
listo.
Te doy...
Yo tengo algo que... A mí las historias, como que yo hago bloqueos y hay cosas que no me acuerdo. Así que si hay partes que de pronto
yo meto la
puedo
cucharada.
Aclarar o decir mejor, me ayudas. Listo. Bueno, empecemos primero por mi infancia. Yo tenía como esta creencia limitante de los hombres. Uno, los hombres son malos. Como les conté anteriormente en otro podcast, fue como que en otro capítulo fue que para mí los hombres eran malos por ciertas cosas que viví, que yo sentía que todos los hombres eran infieles, los hombres eran lo peor. Entonces yo tenía que tener cuidado y yo me sentía que yo tenía que ser más hombre que los hombres. Yo tengo que ser muy independiente, yo tengo que hacer mis cosas solitas y no depender de ningún hombre. Entonces primero esa es una creencia, les aclaro mis creencias más fuertes en las relaciones para que entiendan de pronto un poquito de por qué llegué a esa situación de pronto. Número dos. Yo quería salvar, yo soy salvadora, entonces yo, para mí, alguien que tuviera problemas o quería, o de pronto que estaba vulnerable o necesitaba ayuda, yo era, ven a mí, yo te salvo. Y me gustaba, como que me atraía el poder salvar a la otra persona. Número 3, ese no me rindo que ustedes ven aquí, es el no me rindo que también llevé a mis relaciones. Entonces, si yo veía que un hombre luchaba por mí, me parecía mucho más atractivo. Yo, no. Espectacular, divino, fabuloso. Porque para mí el amor era luchado. Era, pelean por mí, si luchan por mí, eso es bueno.
Claro, entonces, sacrificio.
Eso me atrae un montón. Porque para mí el amor no era fácil. Entonces, esas son como las tres cosas. Ahora, antes yo había tenido relaciones muy, muy normales. Digamos que obviamente mi nivel de conciencia en el colegio, por ejemplo, eran relaciones muy superficiales, pero nunca fueron así súper tóxicas, no. Siento que lo que me pasaba a mí mucho... que yo siempre quería ser un poquito diferente o irme en contra de lo que la gente hacía, lo convencional. Yo era como que de pronto a mí el hombre en corbata o con la... Yo era como que yo no quiero eso. No tiene nada de malo, sino que en ese momento... O sea, yo sentía
sí,
que
no,
eso
era
no era
lo
mío. Exacto. Yo decía, aquí no es. Y de pronto tuve muchos momentos donde sentí o me sentía en relaciones que yo no podía ser yo. Yo quería hacer hacer contenido, Instagram... Todo lo que he logrado hoy, yo sentía que de pronto esas relaciones de pronto me cortaban un poquito las alas. De pronto algo que yo sentía, no digo que sea verdad o no, pero tenía ese sentimiento como si la expectativa era que yo iba a estar en la casa atendiéndolo. Cuando llegaran, oh honey, I'm here. Sentía que yo tenía que estar ahí con la comida preparada. Claro, entonces yo decía, me siento como
en enjaulada.
Una jaula. Eso, en una jaula que no puedo ser yo. Entonces yo me aburría de las relaciones, pero nunca fui de las que era... la que lloraba, que la tusa eterna. No, yo zafaba y yo estaba bien así. Chao, superé, cerremos la página.
Pero también el nivel de madurez
sí,
en ese momento.
Total,
porque a mí
eran
también...
relaciones mucho menos...
Exacto.
Como, hoy en día las relaciones son más como un matrimonio, literal. Sí. En ese momento era como algo mucho más light. O sea, no llegaba a ese nivel de profundidad. Uh-huh. Ahora, pasa un tiempo y yo me voy... Yo tuve esas relaciones que de pronto eran más convencionales. Y dije, no, esto es muy aburrido para mí. Y yo me fui al otro lado. Otra cosa, pero lo opuesto. No fui como a la mitad. Yo, no, mi vida. Yo voy con todo para el otro lado. Y conocí a una persona muy diferente a mí en todos los sentidos. Que en ese momento eso me gustó mucho. Yo, wow, es que a mí me gusta lo diferente. Lo más raro. Lo
pero
que...
rectificó de yo sí soy diferente.
Exacto. Yo necesitaba eso. En parte como que yo busqué eso. Y al principio yo no le paré mucha atención a esa persona. Yo era como que, ay, no sé, somos muy diferentes. No. Como 6 meses yo era, no contestaba los mensajes. Yo no, yo la más difícil, la que no. Claro, como le acabo de decir, si una de mis creencias limitantes es que yo pienso que el amor es luchado, luchan por mí, me escriben todo el día, me detalle tras detalle, digo, ahí es, ese es el hombre para mí, porque está luchando por mí, es una prueba de amor. ¡Obvio! Entonces, claro, yo lo vi como muy guau. Y también yo siento que en ese momento, yo creo que todos tenemos nuestras inseguridades.
Total.
Pero en ese momento me sentía aún más insegura. Y como me veía... Me veía como que tan guau. Yo decía, oh my God.
En ese pedestal.
Claro, me sentía como que... De pronto yo quería verme yo misma así, pero como no me veía yo así, me parecía tan guau que me vieran así. Creo que también fue algo que me gustó, que yo me sentía acá arriba. Entonces, bueno, empecé en esa relación que yo al principio era como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque siento que somos muy diferentes. Y desde el principio yo vi ciertas cosas que fueron como red flags. Como que, espérate, ahí no es. Pero claro, uno, como la salvadora que soy, dije, no, pero yo estoy aquí, tengo que ayudarlo. Una relación es para ayudar, obvio que sí. Y asumí una carga que de pronto no era mía. Yo la salvadora, igual uno no sabe más que nadie, cada uno está en su proceso, a su tiempo. Yo de pronto sentía que yo estoy aquí para ayudarte, salvarte. Ya eso es como un nivel de soy tu profesora, cuando una relación no se trata de eso. Creo que la culpa siempre será de dos. Y quiero ser muy clara porque también yo estaba buscando eso de cierta manera.
Claro, no lo atrae.
Claro, y después yo me di cuenta que había muchas cosas tóxicas que de pronto la forma de hablar, la forma de discutir, una forma que no es sana. Tú puedes discutir, pero hay formas que ya son un nivel de maltrato de cierta manera verbal.
Sí, no había comunicación.
No, o nivel de celos locos, como que hay unas cosas que son celos chiquiticos, que son ricos, que son buenos, pero hay un celo cuando es fuera de control de que, ¿qué estás haciendo? Estás con otro. Claro, para mí en ese momento, fíjate, esto es muy triste y lo acepto y todavía digo, no lo puedo creer, que eso para mí era una forma de amor, pero yo pensaba que el celo, que me celaran, era como, wow, es que me quieren. Imagínate, o sea, eso es lo más bajo porque eso no es amor, yo creo que el amor...
Pero eso era lo que creías en ese momento.
Total, eso es lo que yo estaba en ese momento. Entonces, claro, para mí fue como pruebas de amor, yo no, eso está bien, no es grave. Claro, eso se fue escalando, tú sabes que al principio los primeros meses son siempre muy lindos, es como que
cuando todo fluye. Cuando va yéndose la etapa del enamoramiento.
Exacto, hay cosas que pasan, tú dices, no, no pasa nada, todo va a mejorar, pero no, las cosas a veces no mejoran. Lo que tú ves al principio, muchas veces se va a crecer a algo mucho más grande. Porque uno al principio siempre muestra sus mejores colores y uno lo hace siempre. Tú estás en una entrevista, tú, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, lo mismo en las relaciones. Y claro, todo se fue poniendo peor. Y pasaron muchas cosas que yo fui muy parte, porque yo también jugué. O sea, yo hice parte de ese juego. Y que me costó entenderlo. Cuando uno está ahí, uno es la víctima. Uno dice que esa persona es mala, esa persona es tóxica. Uno echa culpa. Y después te das cuenta, es como que, bueno, ¿yo por qué escogí a esa persona? Me atraía porque sí, yo también tengo que ser tóxica para estar ahí. Porque si no soy tóxica, yo no acepto eso ni el día uno. Entonces también habla mucho de mi nivel en ese momento. Que me tocó aceptarlo después de mucho tiempo trabajarme. Y es como que yo por qué estuve en esa situación. Yo porque acepté ese maltrato de cierta manera que fue de ambos lados, porque al final...
Perdonar.
Sí, perdonarme a mí misma, porque uno mismo también, si tú estás ahí, tú misma también estás maltratando. O sea, es de dos.
Es un reflejo, o sea, un espejo.
Total. Entonces, claro, yo estaba en esa situación, pasó tiempo, y cada vez las diferencias eran más grandes. Claro, uno quiere cambiar a la otra persona, y una vez entra a una relación queriendo cambiar al otro. Y ese es el error número uno. No puedes entrar a una relación. Uno, hay cosas que no son negociables. Y yo me he dado cuenta que tú puedes ser muy diferente a mí. Digamos que a ti te gusta el color azul. A mí me gusta el rosado. Está bien. Pero si tus valores y mis valores son totalmente diferentes, si queremos cosas diferentes de la vida, ¿cómo nos vemos en 5 años? ¿Cómo nos vemos en 10? ¿Cuál es nuestro plan de vida? Es tan distinto, es muy difícil que funcione. Total. Es como si yo te digo a ti...
O no, llegar a un punto medio.
Claro.
Entonces no,
y uno no debería dejar de ser uno por el otro, porque ya eso es la forma más egoísta. Eso no es amor.
Ah, sí, total.
Entonces, claro, yo estaba en una relación donde yo quería cambiar al otro, el otro a mí, y siento que no había una aceptación. Yo veía la vida diferente, yo soy toda fitness, yo quería otras cosas de mi vida, que pronto de hábitos y cosas yo no estaba muy de acuerdo. Entonces ahí es donde yo digo, yo no estoy en una relación para cambiar a nadie, no es una... No, y uno también tiene que poner sus límites. Yo porque acepté ciertas cosas que desde el día uno debí decir, a mí no me hablan así, a mí no me haces esto, a mí no. Claro, entonces eso que vi me ayudó un montón, aprendí un montón. Creo que fue una de las cosas que más me enseñó a conocerme a mí.
Y que eso aplica para todo.
Para todo.
Ya después, siendo jefa, con tus amigos, tus papás, o sea...
Para todo. Entonces, claro, yo en ese momento... Cuando yo zafo, Cristi y yo nos unimos un montón acá en Medellín y yo estaba en un momento que yo me sentía muy dark. Muy dark porque yo me sentía como con mucha rabia conmigo misma. Porque más que la tusa que lloré por la otra persona, yo lloré porque tenía rabia conmigo misma por aceptar tan poco cuando yo me merezco mucho más. Y tampoco no hablo de la persona como tal, sino de la relación, que no era una buena relación, porque la relación se construye y son dos personas y no es de yo digo esto, tú dices lo otro, sino es tú y yo... contra el problema, no es como que, ¿sí me explico? Sí. Entonces, claro, yo en ese momento me costó mucho, y claro, y como también ya yo era una persona un poco más pública con Instagram, yo decía, ¿cómo sufro? ¿Cómo paso, mejor dicho, una tusa públicamente? O sea, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo hago?
Sí, esos días que uno no quiere hacer nada.
¿Cuántos años? 6 años en esto.
Total.
Entonces, claro, yo decía, ¿cómo? Para mí fue muy duro porque la gente opinando, la gente... Y al final, yo decía, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo es la mejor forma de hacerlo? Ahora, cuando yo tomo la decisión que esto ya no más, me costó un montón. O sea, lo pensé y yo sabía de hace mucho tiempo que ahí no era, porque éramos muy diferentes, creamos diferentes cosas, ya nos tratábamos mal, no había ese respeto. Hubieron muchos momentos lindos, como todas las relaciones, también son... Hay momentos muy lindos porque si no, uno no se enamora tampoco. O sea, hay cosas muy lindas, pero digamos que ya lo malo ya era muy fuerte, ya las líneas de respeto, líneas que no se pueden pasar,
sí,
ya
básico,
se habían pasado.
Sí, que eso es lo básico al final.
Sí, hay algo que tú me dijiste, amiga, no sé si te acuerdas. El amor es
una
mesa.
Es como una mesa de cuatro patas.
Exacto.
Y el respeto es una de las... El amor es una de las patas. O sea, si se va el amor... O sea, si todavía está el amor, perdón, pero no tienes respeto, comunicación, con lo que quieres llenar tus patas, igual se va a caer la mesa.
Así es.
O sea, entonces, una relación no se sostiene por el amor.
Así es. Entonces, yo creo que, obviamente, uno quiere mucho a la persona con la que está. Uh-huh. Siempre uno lo va a querer. Hay cariño, hay tiempo que han pasado, cosas que han vivido juntas. Pero si no hay las otras cosas que son tan importantes, la mesa se cae. Total. Y eso fue lo que me pasó a mí. Ya llegó un momento que yo me sentía tóxica. Eso que tú sientes que tu cuerpo, como que tu energía está mal. Todo está mal y nada me fluía. Yo sentía, estoy toda mal. Como que yo me siento que estoy rota. O sea, yo estoy mal. Entonces yo dije, tengo que tomar decisiones. Yo tengo mucho trabajo. Yo en ese momento había empezado muchas cosas mías de mi negocio como tal. Y yo dije, si yo no cambio este rumbo, yo me voy a destruir. Yo me estoy aquí matando con esto. Y tomé la decisión. Creo que fue una decisión que hubo como mucho...
Como vaivén.
Exacto,
en su
como
momento
que no
había...
fue como que un corte, chao, hasta luego ese libro se cierra. Sino fue como que el libro estaba medio
muy
abierto.
Muy progresivo, como
sí.
que lo hace peor. Como una tortura ahí.
Claro,
interna.
Una muerte lenta. Y como les dije ahorita, tanto lloré. Fue como un año donde yo... estuve sola, donde pasé esta tusa, por así decir, el desamor, pero no fue tanto por la otra persona, porque yo sabía que ya eso no era, ya se había acabado hace mucho tiempo, ya no había eso, yo sabía que no era ahí la persona, pero es esa rabia, como les digo, esa tusa de también es perdonarme a mí misma.
Y es que verse, o sea, eso también duele. O sea, cuando uno dice, miércale, yo tengo que mejorar en esto, de pronto reacciona así porque esto es lo que me han enseñado cuando era chiquita. Ver eso a veces también a uno
cuesta.
Cuesta
un montón, claro. Yo no quería ver el pocotón de cosas y aceptar. Y yo dije, mi vida tiene que cambiar un giro de 180 porque además que para mí la salud, que es algo que yo, es mi trabajo, es algo que amo, es mi pasión, mi estilo de vida... Si yo no estoy bien yo, mi vida no está bien y eso va con todo. O sea, uno, por más saludable, por más fit que seas, si tus pensamientos, si tú no estás bien, si tú por dentro no te trabajas, no hay nada. Entonces, yo le agradezco un montón ese momento en mi vida porque me enseñó, uno, a que las herramientas están dentro de mí, a trabajarme un montón, que después vamos a hablar de todas estas herramientas, pero a darme cuenta de que yo soy capaz y de que si yo no empiezo desde adentro, hacia afuera no hago nada. No quiero decir que todos los momentos de mi vida estuve mal por dentro, no. Tuve un momento en mi vida donde fue de mucha reflexión, de madurar, de crecer, de evolucionar. Y que lo agradezco y que me ayudó a cambiar el significado del amor. Y ahora yo siento que ya he hablado mucho, amiga. Y quiero, uno, antes de que me cuentes tu historia, de mi historia o de lo que vivimos juntas, con mi tusa y eso, ¿qué fue para ti? ¿Cuál fue tu perspectiva? ¿Cómo lo viviste tú como mi amiga?
O sea, yo siento que... Como yo terminé primero en ese momento, como que por el proceso que tú estabas, yo sentía como mucha empatía también. Es como que, y también la paciencia de, yo entiendo, tranquila, eso te va a pasar. Entonces era literalmente, a veces yo siento que uno tiene que desahogarse. Y era más ese momento de, tranquila, desahógate y aquí nos acompañamos. O sea, como que yo sobreviví, tú también lo puedes hacer. Y, sí. O sea, a diferencia de mi historia, tu terminada fue mucho más progresiva. Y eso a mí me dejaba en shock. Yo decía, yo no sé cómo hace. O sea, yo no hubiera podido. La mía sí fue mucho más listo. Hasta aquí fue y aquí fue.
Claro, la mía fue así, no fue un final tan...
No, chao, 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 y más nunca la vida lo volví a ver.
¿Y cómo me viste tú a mí? O sea, ¿qué, o sea, qué pensabas de la Silvi de antes comparada a la Silvi hoy que está aquí sentada contigo, por ejemplo?
O sea, en el momento de antes, de pronto existía más en la cabeza, en tu cabeza, como que la historia es así y cada uno tiene este personaje dentro de la historia. Hay buenos, hay malos, hay situaciones. Como que ahora es más como que él fue un maestro. O sea, ya lo ves como hasta lindo. O sea, se lo agradeces.
Así es.
Como gracias a la situación y a todo lo que me ha pasado en la vida por ser esto. Entonces, como que las dos perspectivas de que ya no estás en modo víctima, sino en modo... Okay. Como que esto es para yo ser mejor. Exacto.
Quiero más.
No, no más, pero sí.
No, pero total. Y yo fui muy víctima. Y yo lo acepto hoy en día que yo era como... Él es malo, yo soy la buena, ¿cómo me hacen esto?
O a veces hasta al revés. Yo soy la mala aquí y él es bueno aquí, entonces pobrecito, entonces yo me las embarré y le tengo que ayudarlo.
También, así es.
Porque en mi lado, o sea, en mi historia, cuando yo termino, yo me sentía mal, yo sentía que yo era la mala.
No, tico. Pausa. Ahora es el momento, Cristi, quiero que tú me cuentes tu historia. Cuéntamelo. Como lo quieras contar, cuéntame cómo pasó todo y del tema de hoy, por qué es la tusa y esa tusa que tú viviste.
O sea, yo siento que a mí, o sea, fue muy diferente a la tuya porque, digamos que mi relación yo no la sentí como tóxica en su momento. Hoy, okay, que ya me siento mucho más sana, una relación más sana, miro atrás y digo como que, wow, sí. Pero en ese momento no. O sea, yo sí sentía que tenía comunicación, o sea, como que las cosas me fluían. Hubo un momento que peleamos mucho y terminamos de la nada. Entonces, ahí yo me sentía culpable, porque ahí yo era, es que yo hice esto, yo dije este comentario que no podía decir, entonces la culpa a mí...
¿Pero cómo así? O sea, ¿ustedes estaban bien?
Muy bien, y como que 2 meses estábamos peleando mucho y decidimos terminar por las peleas. Pero
no es algo que tú esperabas, era como...
No era algo que yo esperaba. Okay. Exacto. Estábamos peleando, como si ahora estuviéramos peleando mucho, oye, ¿sabes qué? Lo mejor es que yo me vaya a tu casa. Okay. Así, fue así. Okay. Y chao, y terminamos. Entonces, yo... Y, o sea, nunca hubo gritos, nunca hubo, o sea, algo que yo diga, ah, como que...
Sí, una razón así grande que tú digas, fue no, por esto,
exacto,
que esto no...
No,
ok.
Entonces yo ahí me sentía yo muy culpable. Entonces yo tuve como que 2 momentos de tusas. Estando en mi momento de culpabilidad, duré mucho tiempo culpable, así, después de varios meses, a mí me llega un mensaje...
Patico, vamos a hablar lento, ok. Uh-huh. ¿Pasan cuántos meses?
No me acuerdo, pongámosle 3 meses, okay, 4 meses, o sea, listo, no más de eso. Después, ya yo mucho mejor, ahí yo estaba súper apegada a ti, listo, perfecto, salíamos, nos fuimos
al
viaje.
Yo digo que
Cris
y yo éramos como una pareja, o sea, sí, eso era para arriba y para abajo, Cris estaba ahí, yo estaba ahí.
Exacto.
Yo estaba ahí, Cris estaba
ahí,
conmigo.
Ahí, para arriba y para abajo.
Éramos inseparables.
Dormíamos los fines de semana juntas, o sea, ya yo sentía que ya el tema de la culpa, porque es que a mí lo que más me costó fue quitarme la culpa, como que poder entender, yo hice lo que pude con lo que tenía, como que si reaccioné de pronto de la manera que no quería esta pelea. Lea, claro. Era como que no tenía más dentro de mí, como que ya cuando sano ese proceso, okay, a mí me llega un mensaje a mi Instagram como de 10.000 párrafos, porque es que era de esos así que uno tiene que scroll down, y era una pelada contándome que ella había estado con él mientras yo estuve en toda mi relación. O sea, no toda, pero digamos que un pedazo muy grande. Pandemia, todo eso. Entonces digamos
pero,
que...
¿Cómo así?
O sea, como que si él hubiera tenido 2 relaciones al mismo tiempo. Pero como estamos en pandemia y todo eso, pues nadie se puede
Yo esta historia me la sé, simplemente que cuando, cada vez que me la cuenta, yo estoy, uno, pensando como ustedes, como que la pregunta que quieran saber, y dos, como si me lo estuviera contando de cero. Entonces te hago esta pregunta también como que para entender un poquito más, como si yo nunca la hubiera escuchado
en mi vida.
Entonces,
lo que yo le entendí a ella, porque es su punto de vista, es... O sea, las dos estuvimos con él al mismo tiempo.
¿Las dos estuvieron?
Con él al mismo tiempo.
Ok.
Era muy raro porque entonces ahí ya también vino un tema de culpa de cómo yo no me di cuenta si yo estaba con él todo el tiempo.
En pandemia,
encerrados. Exacto. Entonces era como la como que otra vez culpándome yo. Eres una boba, como te das cuenta, eso te pasa por ser muy fresca. Y a mí en mi casa me dicen que soy muy fresca, tú eres muy fresca, muy fresca, muy fresca. Y yo, ¿será que sí soy muy fresca? Y yo digo, no, o sea, yo no puedo cambiar eso de mí. Qué rico ser fresca, o sea, qué rico no...
Confiar, sí.
Exacto,
no,
qué rico
no
confiar.
Que estar
exacto.
Otro.
Entonces, o intuitivamente también es como que, ¿por qué no seguí de pronto? Claro, yo echo para atrás a mi celular y empiezo a ver, porque... Me puso fecha y todo. Tal fecha estuve, tal, conocí a mis papás, tal fecha. O sea, yo tenía...
O sea, ella te dio fecha exacta
todo,
de cuando
o sea, no me
juntos.
Mandó foto porque no sé. O sea, pero había todo.
No, pues es que...
Entonces, claro, yo empiezo a subir y yo, está en Nueva York esa semana. como que ya
claro,
todo,
ya empieza a hacer...
Yo estaba en Cartagena ese fin de semana, tal, eso fue el... O sea, como que empieza todo como que a tener sentido. Ella no vivía en Colombia en este momento, claro, pandemia. Entonces, como que ya todo empieza a tener más sentido y yo...
¿Cómo así que no vivía en Colombia?
Ella como que un momento de okay. su relación no estaba en Colombia, no sé.
Ah, ok.
Yo no pregunté más, nada.
¿Pero qué o sea, fue yo, tu pensamiento en ese momento?
En ese momento, a mí lo que más me costó es yo con quién estuve. Y, o sea, al comienzo fue yo como no me di cuenta y después yo con quién estuve. O sea, todo fue una mentira. O sea, el hecho de sentirte engañado es un sentimiento muy feo. Porque a mí, o sea, es un engaño de verdad, es como la traición. Como que stab in the back. Así total. Me sentí. Entonces fue más después sanar como que ese engaño y más que todo, hey, pedime perdón a mí, Cristi, esto te pasó, a la gente le pasan cosas. ¿Cómo vas a utilizar esto para mejorar? Y habieron muchas cosas y me acuerdo que una, además estábamos en tu casa, que estaban los pelados del curso.
Ajá.
Hablando, comiendo pizza y ajá. me dijeron como que, ay, es que ahora nunca más vas a confiar en un hombre. Y yo, ahora voy a confiar el doble.
Que esto me sea una porque, razón para más confiar, porque lo van a hacer, sea que sí o que no, uno tiene que confiar.
Y me acuerdo ya... que cuando yo dije eso, exactamente cuando dije eso, dije, creo que ya estoy sanando, porque es que no quedó rabia en mí, no quedó como que esa semilla de todos los hombres son malos. O sea, yo nunca pensé eso. O sea, eso fue algo también bueno y yo creo que vino porque ya me venía trabajando la culpa, el perdón a mí en ese momento. O sea, es que ya yo llevaba como 4 meses de mini herramientas porque yo antes...
Pero antes de, no, antes no de esto, nada. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué te refieres? Antes de...
Porque acuérdate que yo primero zafo de la nada claro. en una relación que, entre comillas, sí fue sana. Entonces, claro, yo me estaba sanando, era la culpa de no sentirme culpable, pues.
Okay.
De yo hice lo que pude con lo que tenía, todo el mundo hace lo que puede. Okay. O sea, ya yo venía como que con ese speech en mi cabeza, trabajándolo, y me pasa eso. Entonces yo creo que esas cositas de él hizo lo que pudo con lo que tenía, hizo que yo no... Obviamente le cogí mucha rabia al momento, sí, lo quería matar. Yo siempre decía, si me lo encuentro,
yo
lo empujo.
Yo lo quería matar.
Si me lo encuentro, lo empujo. Pero después fue como que ya, o sea, el como que... hizo lo que pudo con lo que tenía. O sea, nadie es...
Para ti, bueno. Más o menos, ¿cuánto duró esta tusa?
Yo creo que no fue más o menos cuánto duró, o sea, porque yo no le puedo poner un tiempo, sino que esto destapó muchas cosas en mí. Ah, claro, es que con mi novio de 16 años, claro, yo también repetía esas cosas.
¿Con mi novio?
O sea, como que abriéndome yo misma a conocerme a mí. O sea, este evento lo que me hizo fue... como que el llamado de conocerme. Exacto.
Sí, como que mira hacia adentro.
Entonces, yo lo que hice fue, exacto, ver okay. desde mi relación número cero y después mi relación con mis papás, mi relación con mis hermanas, mi relación con mi jefe, mi relación con todo, con mis amigas. Y como que eso, entonces, siento que no hay tiempo porque escarbé tanto que todavía. O sea, no siento que tengo tusa por él, pero es como que todavía estoy escarbando.
Amiga, y te hago una pregunta. ¿Cómo crees que tú cambiaste eso de la rabia que le tenías? ¿Cómo lo volviste otra cosa?
Yo creo que el perdón. Y María Paz, que también es mi coach, que yo sé que se la ha escuchado mucho
Paz.
A Silvi. Como que yo le contaba cosas y me decía, todavía no has perdonado, perdona. Y yo, pues, ya, yo con lo fresca que soy, ya, a mí no me importa, no sé qué. Y era como que, yo creo que fue perdonarlo. Y no perdonarlo a él, perdonarme a mí. Perdonarme a mí también, porque yo no, o sea, como que no hay culpables aquí. Yo también atraje esta situación para que así él fuera es. Mi maestro y digamos como que eso fue lo que más...
Amiga, ¿y tú qué opinas de uno acepta el amor que uno cree merecer?
Sí, o sea, total. Y eso es lo que tú dices de poner los límites desde el comienzo.
Total, es que yo, para mí, eso era el amor que yo merecía, porque para mí el amor era eso, luchado, no sano, apasionado, pero muy, muy tóxico en vez de ser algo sano, que fluye, que... Entonces, uno también atrae eso a su vida sin darse cuenta, uno siempre se enfoca en el otro. Es que este me hizo esto.
Total, es que es muy fácil mirar
para afuera.
Es que el
otro me hizo esto. Y todo el tiempo, yo lo hice también, hasta que dije no más, porque es que ahí le estoy dando todo el control, toda mi historia, le doy el poder a la otra persona que se encargue de mi historia. Es muy triste, porque es que al final, lo que el otro haga, yo no controlo, solamente controlo esto de acá, como yo reacciono, como yo aprendo de lo que me pasó. Entonces, cuando tú coges ese control de tu vida y dices, esto me pasó, tengo dos opciones. O esto me destruye y me quedo en esta narrativa reviviéndola una y otra vez. O digo, esto no, esto me va a hacer más fuerte, que tengo que aprender de esto. Entonces, aquí va una pregunta que te tengo. ¿Qué crees que el tiempo cura esto? Un desamor, que el tiempo cura las cosas.
No. No y sí. A ver, o sea, no creo que sea, porque yo creo que si yo hubiera reaccionado igual a mi tusa cuando me dio a los 21 años, con el novio que tenía esa edad, yo lo que hice fue poner ese sentimiento debajo de la mesa y yo salí a
hablar.
Exacto. Entonces, y mira todo el tiempo que pasó y me tocó hasta revivir ese momento y también pasar esa minitusa otra vez, porque literalmente las condené. Entonces, yo creo que es más el tiempo lo que te da de pronto es sabiduría. Entonces,
sí, si la usas a tu
si
favor.
Si la usas a tu favor. Entonces, sí, por eso es como, no y
es,
sí.
Sí, es como, por ejemplo, si yo tengo miedos y yo en vez de trabajarlo digo, bueno, voy a dejar que el tiempo, y espero, el tiempo probablemente no haga nada, ese miedo siga ahí. Y yo creo que uno tiene que sacarle tiempo a la sanación, tiempo para recuperarte, tiempo para que tú estés bien. Y si tú no te trabajas, el tiempo te ayuda un montón a de pronto a guardar las cosas mejor, a que sientas que las cosas están bien, pero debajo, si tú no te trabajas y no vas, no sé.
Y esto no para.
Sí, sí,
y
sí.
Hoy no es mi relación, hoy es otra cosa. O sea, mañana será el trabajo, pasado mañana será con mis hijos, traspasado. O sea, y así va a pasar.
Así es. Ahora, otro tema súper importante. Los 30 años con la relación. ¿Cómo fue para ti de pronto esta zafada en comparación a cuando tuviste 21 años?
Yo creo que al comienzo, yo zafé a los 27. Y yo, ya para cumplir 28. Y yo sí estaba muy... Yo no me voy a casar, no voy a encontrar más nadie. Más que todo porque yo me conozco y yo sé que a mí me cuesta mucho conectar.
¿Y tú tenías planes con esta persona?
Planes, todo aquí van a... O sea, yo tenía mi vida armada. Entonces a mí me dio muy duro era... Me desordenaron mi vida. O sea, eso era lo que yo más decía.
Claro, sí.
Y me acuerdo que María Paz me decía, a ti nadie te desordenó nada. O sea, no. Nadie te está desordenando. O sea, te están reacomodando y ya, mejor. Y yo, me desordenaron porque yo tenía apartamento para vivir. Mis hijos van a nacer ahí. O sea, mi cabeza estaba perfectamente... Estaba tan cuadriculada y tan cerrada que eso tenía que ser así.
En ese orden, en ese tiempo.
Claro, esas expectativas fue lo que más... Ya después como que sano el tema de... A mí nadie me desordenó la vida, por favor, Cristina. Que el tema de los 30 años yo lo aprendí a soltar muchísimo. O sea, como que ya después creo que me relajé demasiado.
Por ejemplo, yo en una de mis relaciones, yo termino 28 años y a mí sí me da como el ¡ah! Tengo 28 años y me dio como que me voy a quedar sola, ¿a qué edad voy a tener hijos? Claro, hay una presión en la sociedad, queramos o no, hay una presión en la sociedad.
Igual todavía no he cumplido 30. Te aviso cuando cumple 30.
Yo sí ya tengo 30. Ella es...
Yo no. Yo soy la más chiquita del curso.
En agosto.
Julio.
Julio.
Ya.
Yo sé que es julio, amiga. Bueno. Amiga, ¿por qué? Ah, sí, porque es cáncer. Bueno. Claro, entonces yo me da una presión de que... ¿Qué voy a hacer ahora? Todos mis planes. Yo tenía que casarme antes de los 30. No tengo hijos. ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora? O sea, sí me entra como el pánico y muchas veces nos quedamos en relaciones por la edad. Es como, hay un tiempo aquí, si yo zafo ahorita, ¿qué voy a hacer? Cuando consiga a alguien, después conocernos, el tiempo que se tome eso, uno le empieza a dar como estos miedos y estas preguntas. Que lo tuve hasta que dije, mira, yo tuve que vivir esto y los tiempos los voy a crear yo.
Sí.
Y soy muy agradecida porque es que la mujer que soy yo hoy en día, esta madurez que tengo... Gracias a Dios no me he casado, gracias a Dios no tengo hijos, que quiero tener hijos, amo los niños.
No, total.
Pero no me sentía preparada. Hoy en día digo, voy a tomar mejores decisiones. Hoy en día quiero un amor sano, lo tengo. He podido conocer a alguien que en mi relación es completamente diferente. También por mí, también por esa persona, por todo. Porque estoy en otro momento en mi vida que me valoro un poquito más. Sé lo que merezco, sé lo que quiero. Y tenemos que saber qué queremos de una relación. Si no vamos a caer en cualquier relación... Y hay que ser un poquito selectivo, darnos cuenta es, ¿yo qué merezco?
Eso es lo que más a mí me dolía. O sea, ¿qué? Más allá de una edad, porque yo siento que nunca he tenido como que la edad en el hombro, era, yo sé que a mí me cuesta conectar, ¿será que voy a volver a conectar? Porque yo sé que a mí me cuesta tragarme, o sea, enamorarme.
Ok.
O sea, a mí eso es lo que más me cuesta. O sea, yo puedo salir 2 años contigo y ni tragas todo. Entonces, yo sabía que no quería volver,
sí,
a
esa,
esa conexión con la persona.
En cambio, que yo sentía que yo soy Piscis. No le estoy echando la culpa a Piscis, pero yo no es que sea fácil de enamorar, pero yo le encuentro el encanto a las personas. Entonces, literalmente puede ser un monstruo. Y yo digo, pero es que el monstruo.
No, es a mí tan yo soy el monstruo, vamos de aquí ya.
Exacto, no, yo para el otro lado. Porque yo tengo algo que no me gusta juzgar o que me siento,
sí,
mal.
Sí, eso es verdad.
Y me gusta defender a las personas. Entonces, si tú lo criticas, yo más quiero. Ay, perdón. Yo más quiero como defender a esa persona y de cierta manera eso crea como un vínculo todo raro. Y me gusta como defender y salvar a la gente. Entonces, claro, yo, ese era mi miedo, es que tal que otra vez yo caiga en una relación que no sea buena, que tal que esta vez no vea. Y me acuerdo cuando salí con mi pareja actual, yo le dije a una amiga, acompáñame. Tú en ese momento tú no estabas.
No.
Tú estabas de viaje, ¿verdad? No estabas ahí. Sí, estabas en Cartagena, creo.
Okay.
Y Y le dije, acompáñame porque yo tengo miedo que yo no esté viendo bien. O sea, dime tú qué opinas. Y eso, obviamente, la opinión de los demás no es, pero era tanto mi inseguridad de mi propio criterio en ese momento que yo me sentía tan insegura de mí. Yo decía, Silvi, por favor, quiérete un poquito más, ámate, ¿dónde está tu amor propio? Porque tenía amor propio en otras áreas de mi vida, pero en esa era como alerta roja. Entonces, siento que todo lo que hemos vivido ha sido muy importante, que eso de los 30 que tiene la sociedad, al final, tú vas a hacer tus propias definiciones de las cosas. Para ti, que es 30, digo que va a ser la mejor etapa de mi vida, que agradezco un montón que las cosas hayan pasado como han tenido que pasar, y que también me felicito por no quedarme en un lugar donde yo no era feliz. Y yo decía, sí, bueno, tengo 30, pero el día que yo me case, me voy a casar enamorada, feliz, total, una relación sana. Entonces yo digo, cosas pasan como tienen que pasar, y es mejor, en vez de correr, tu tiempo es perfecto. No se te olvide que tu tiempo es perfecto. Listo, ahora quiero que hablemos, amiga, cómo hemos trabajado después de eso que vivimos. Que yo me acuerdo ese año, las dos juntas, yo lloraba un día, después Cristi, después las dos juntas, hacíamos de todo juntas y vivimos la tusa juntas de una manera muy linda. Al final mi recuerdo de eso fue un recuerdo de nosotras, o sea, que yo le agradezco a Dios que estuvimos juntas pasando total, eso, porque fue como compañía, que tuvimos, fue una compañía increíble, fue sentirme que no estoy sola en el proceso. Y las dos estábamos ahí. Ella lloraba, yo estaba ahí. Yo lloraba, estaba ahí. Y me sentí muy acompañada en el proceso. Y muchas veces con las amigas, ¿qué pasa? Juzgamos. Es que empezamos a hablar mal.
Y es muy fácil porque sí, yo sí, no sí, estoy adentro. Y es como que, ay, pero zafalo ya.
Sí, es muy fácil. Déjalo, nada que ver, lo que sea. Claro, claro. Pero como lo vivimos los dos, creo que lo aceptamos desde el punto de te escucho más que te digo qué hacer. Exacto. Porque al final nadie tiene la respuesta de qué tenemos que hacer. Solamente tú te vas a dar cuenta al final qué es lo mejor para ti. Y Cristi nunca me dijo, esto no es para ti. Ella simplemente lo lloró conmigo, me ayudó un montón y me decía, valórate. Cuando tú te quieres tanto, te ayuda a tomar sí, mejores total, decisiones al final. Entonces, ¿cuáles son las cosas que te ayudaron a ti?
Yo creo que lo que más me ayudó fue como tenerme mucha como compasión, como que decía, hoy no estoy en mi mejor día, no te preocupes. Y también era como, como decir, de esta, es imposible que uno no salga de esta. O sea, uno a veces siente que no y se ahoga en un vaso con agua y dice, y lo mismo que algo que nos ayudó mucho es, esto pasa. O sea, a la gente le pasa esto y nadie lo habla, en verdad, mucho. O sea, es muy triste, pero la gente no para nada, cero grave. Y a la gente le da pena hasta decir, no, zafó él, zafó
sí,
él.
Sí, como que si él...
O sea, no, quién, yo, exacto, como si hubieran malos y buenos. Entonces, como que del saber, de, oye, también hay una persona que está pasando por lo mismo, qué rico acompañarme con esa persona, eso me ayudó mucho. Y tenerme mucha paciencia. Y es como que escucharme, había días, fin de semana que no quería salir, otros sí. Y como que ahí yo cogí mucho las herramientas de autoayuda y yo creo que me las comí como una niña ñoña, tanto que ahora a veces digo, ya no más, no quiero ayudar más.
Sí. Cristi era de las que todos los días escuchaba podcast.
Pero bueno, también trabajaba tan lejos que sí, tenía el privilegio.
Escuchaba mucho podcast, leía mucho, y yo decía, amiga, con tanta información, nos vamos a confundir, porque todo lo que ella se leía, obviamente yo era, ajá, cuéntame más.
Total.
Yo decía, ya nos vamos a volver locas con tanta, porque las dos estamos en una búsqueda muy linda de queremos mejorar, queremos sentirnos bien, y eso nos hizo llegar a Joe Dispenza, que fuimos a un retiro juntas en enero hace... ¿Dos años? ¿Un año?
Ya yo conocía, ya yo me había leído los libros. O sea, además yo me leí el libro antes de pandemia. Y yo fui a Joe Dispenza antes de pandemia. Pero es muy chévere verlo desde los dos lados, porque la primera vez que vi a Joe Dispenza, entonces... Bueno.
Pero expliquemos un poquito. Joe Dispenza, él es un científico que habla mucho sobre la meditación y cómo si tú te trabajas desde adentro, desde tus pensamientos, puedes crear tu realidad. Que si yo repito la misma historia... Todos los días digo, yo soy mala. Eso va a ser mi realidad siempre. Sabemos que si yo cambio esos pensamientos, si yo literalmente ya siento lo que quiero atraer, que eso lo hablamos también ya, es más fácil que lleguen esas cosas a tu vida porque ya tú estás en esa vibración, en ese, ¿cómo lo digo? En ese...
Sí, o sea, como él dice, como ya vibras con esa emoción, porque él dice que lo atraigas desde la emoción. Exacto, como dicen, quiero un trabajo nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Seguridad económica. Bueno, ¿cómo se siente una persona con seguridad económica? ¿Cómo baila, canta? O sea, todas
esas cosas. Entonces, las dos sabemos que era Joe Dispenza. Cristi ya había ido a un
retiro pequeño.
Un retiro de él pequeño en Bogotá. Yo había leído el libro Deja de ser tú y dijimos, vamos a esto. Era el momento México, perfecto. Nos fuimos a Cancún. Hicimos esto de una semana.
Una semana.
Una semana intensa.
Intensa. 4 de la mañana levantarnos, meditaciones de 5 horas. Se los recomiendo a todo el mundo. Uno cuenta la experiencia y para el, o sea, el que no lo ha vivido siente tragedia.
No, y yo era la típica amiga que yo era, amiga, no aguanto más. Está buenísimo. Y yo era como que, amiga, meditar 6 horas, me voy a volver loca. Pero le puedo decir algo, fue una de las mejores experiencias sí. de mi vida. Aprendí un montón a tomar control de mi vida y dejar de ser la víctima. Esa historia, esa narrativa que me eché toda la vida, es como que basta, tú no tienes que ser eso. Yo soy lo que yo quiero ser. Y me ayudó muchísimo a empoderarme un montón, a darme cuenta de lo mágica que soy y que uno no necesita a nadie para ser feliz. Y es verdad que la otra persona te complemente, que llegue a tu vida a acompañarte, es diferente que alguien te haga feliz. Total. Que yo antes decía, yo tengo que estar con alguien, ¿cómo yo voy a estar soltera? ¡Ay! ¿Qué va a pasar? O sea, y nos pasa mucho en nuestra sociedad que nosotros llegamos a Cartagena y lo primero que preguntan es, ¿tienes novio? Ay, ¿cómo uno tiene novio? Y claro, uno se mete con esas cosas y se queda ahí y no tiene ese miedo interno de que me voy a quedar sola. Y fue un momento donde aprendí a estar sola, que yo siempre estuve con novios muy de seguido. Fue un año donde yo estuve... Incluso, guay, te voy a decir algo, mía. Bueno, en ese año yo sí salí con personas y yo digo que Dios es mágico. Mira, llegó una persona muy parecida a uno de mis exes y yo decía, Dios, esto es una prueba, ¿verdad? Muy parecida, uf, un hombre físicamente de unos niveles que yo no te explico. Espectacular, eso parecía un Ken, imagínate Ken. Y yo, tú sabes, ¿verdad? ¿De qué te estoy hablando?
Sí, ya. Ajá.
Y yo era, no, este hombre me soya. ¡Wow! Espectacular. Pero cuando me di cuenta de un pocotón de cosas, patrones tóxicos, de celos, de cositas ahí, que yo decía, de mentiras que cogí, yo decía, ¡ay, Dios mío! Ahí no es. Y me pude dar cuenta de una vez. Y dije, chao, hasta luego, goodbye, mi Ken. Tú y yo, no. En otro momento hubiera caído así, ¡wip! A sus pies, porque para mí eso era el amor. Gracias a Dios tuve este tiempo para pensar, para analizarme, para conocerme un montón, que lo vi y dije, ahí no es. Y eso es muy bonito. Y yo creo que algo que no hacemos mucho es llegar a una relación y decir, estos son mis no negociables. Estas son las cosas que yo no acepto y no quiero en mi vida. Y muchas veces como conocemos a alguien y no les decimos nuestros planes de vida, ¿qué queremos? Y al final... Una relación es el contrato más importante.
Total, para toda la vida.
Para toda la vida. La persona con la que tú te vayas a casar o vas a estar por mucho tiempo. Es un contrato muy importante que tú tienes que ya verlo de... No solamente es el amor, es qué queremos de la vida. Por ejemplo, si yo le digo a mi pareja, yo no quiero ser mamá, y él sí, va a haber ahí como hay que hablarlo. Podemos llegar a un punto medio o esto es algo que no es negociable para ti, por ejemplo. No es mi caso, pero estoy dando un ejemplo. Que hay no negociables... Y yo cuando conozco a mi pareja en este momento, yo le digo, mira, yo estoy en este punto de mi vida, yo quiero esto y esto y lo otro, yo no estoy buscando esto, quiero saber si estamos en la misma página. Yo creo que fue nuestro date número 3, yo se las canté, yo dije, yo no pierdo mi tiempo, yo quiero construir, quiero saber que estamos en la misma página, porque hay muchas personas que tenemos química, hay personas que nos conectamos muy lindo, pero si no vamos a ir hacia la misma dirección, de pronto no es tu compañero de vida. Hay personas que son por temporadas y eso también está bien, que me costó aceptarlo. Porque todas esas relaciones pasadas, todos mis exnovios, hoy les doy las gracias. Gracias por ser grandes maestros. Porque me enseñaron un montón y me ayudaron a hoy en día estar en este lugar, con esta relación que siempre soñé. Entonces yo solo lo que quiero decir es gracias. Hoy, antes yo decía, nada que ver, eres un monstruo, son unos monstruos. Pero hoy en día digo, wow, gracias por todo lo que me enseñaron. ¿Tú qué quieres decir, amiga?
Bueno, yo siento que la parte de... O sea, yo creo mucho, y de verdad lo creo desde hace mucho tiempo, la frase del tiempo de Dios es perfecto. Entonces yo siempre supe como que este es mi tiempo y llegará la persona que llegará el tiempo que sea. Entonces nunca tuve esa frustración de será o no será. Sabía que me iba a demorar porque me cuesta enamorarme. Yo tenía todo anotado mientras tú estabas hablando para yo decir desde mi punto de vista.
Me encanta porque Cristi es igual que yo. Ella le encanta sus notes. Las dos somos controladoras, amigas. ¿Sí o qué?
Un poquito. esa parte no la sentía mucho. Con Joe Dispenza fue una experiencia demasiado linda y yo creo que lo que más me dejó a mí es como no solo en el... O sea, sé que este podcast es del desamor, pero no solo en ese lado, es como vibres en esa situación, todo te va a traer en... O sea, si yo me quejaba mucho en el trabajo esa semana, todo me pasaba. O sea, era como que...
¿Cómo así? Explícame un poquito más.
O sea, como que tú, tus pensamientos y lo que tú crees que te mereces, ahorita que dijiste eso, también te va a llegar, y no solo para el desamor. Si estoy en el trabajo todo el día quejándome que aquí nada funciona, todo el mundo es malo, no sé qué, esa semana nada funcionaba. Apenas cambiaba el mindset, vamos con todas, si se puede, funcionaba. Entonces, como que esa actitud hacia la vida también lo aprendí mucho en Joe Dispenza. ¿Y qué más teníamos? A los no negociables. Y de los no negociables... Nunca lo he dicho en el tercer date. Entonces creo que ahí no sé. Igual en la relación que yo estoy ahora, como que ya conocía muy bien a la persona y la persona me conocía muy bien a mí. Entonces fue muy fácil como que saber cuáles eran los negociables de cada persona. O sea, como que creo que ahí bien, pero sí. Creo que es lo más importante.
¿Y qué son cosas para ti que no son negociables, por ejemplo?
Yo creo que es un básico. Y no lo debería poner como no negociable, pero la comunicación. O sea, yo a mí, o sea, que me comuniquen las cosas. La sorpresa de que en 3 días todavía tengan rabia por algo que pasó hace 3 días y no me lo hayan dicho, ahí me matas. O sea, como que si algo, exacto, si algo te dio rabia hoy, prefiero que me lo digas ya. Eso creo que sería como que mi no negociable.
Por ejemplo, para mí no negociables es no me gustaría que mi pareja estuviera viajando todo el tiempo. Porque para mí es muy importante poder compartir y construir, especialmente en esta etapa de mi vida. Entonces, para mí, de pronto, alguien que viaje todo el día o que tenga un trabajo nocturno, yo digo, para mí no es negociable, sí, porque claro. Yo quiero una familia y las cosas que yo quiero, de pronto, no están alineadas con eso.
Bueno, por ejemplo, para mí eso no.
Por ejemplo, viste, que sí, son no, cada persona, por exacto. Ejemplo, para mí las drogas son un no negociable.
Sí, bueno.
O sea, hay ciertas cosas que yo digo, hoy en día las tengo muy claras. Antes yo de pronto era más permisiva o antes no decía esas cosas, no tenía tan clara qué era para mí no negociable. Y yo me senté y dije, estas son las cosas que yo no quiero. Para saber, porque yo digo, yo me merezco alguien que también esté conmigo alineado, porque si no va a ser también mejor para esa persona que es rico, tú estar con alguien que... estemos de acuerdo. No,
no, total.
Yo no obligo a nadie a nada, sino estamos aquí juntos porque tomamos la decisión. Ahora, algo que yo hago mucho, amiga, es que yo sobrepienso las cosas. Entonces yo me pongo a pensar en lo peor, tú sabes.
Sí, sí.
En lo peor que pueda pasar. Todas las historias, todas las películas, yo me las hago en mi cabeza y yo es, ¡ay! Esto va a pasar, no esto. Claro, entonces cuando yo terminaba mis relaciones, para mí era como que, ¿qué hago ahora? Pensaba las mil cosas que podían pasar y me daba muy, muy duro. Quería tener el control de absolutamente todo. Y al final, no tenemos el control de nada. Y está bien. No siempre vamos a tener todo bajo control. Es una ilusión que tenemos a diario de que yo tengo el control de la relación. Tú puedes hoy estar en una relación muy sana, muy divina, y de repente
sí, se acaba. O sea, no está escrito. No está escrito
y hay que aprender que no siempre vamos a tener la explicación de las cosas. Yo siempre quiero saber todo, pero ¿por qué pasó? No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Yo me puedo matar la cabeza de todas las razones por las cuales no funcionó y pensar ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué? Pero ¿para qué te vas a dañar la cabeza con algo que a veces la explicación no la vas a recibir a veces cuando tú quieres?
De pero al final llega... eso es hasta la ansiedad, porque la ansiedad es querer controlar el futuro y no puedes.
Así es, y
entonces
no
la
puedes.
Gente sufre de ansiedad por controlar el futuro y no se puede.
Así es, entonces esta ganas de controlar, de tener las respuestas, a veces la vida te la va a dar a su tiempo, no al tiempo que tú quieras. Y hay que confiar que las cosas pasan.
Joe Dispenza dijo eso en... O sea, cuando fuimos en México, y él puso el ejemplo de que había una señora que había hecho pues el taller también, y ella fue porque el esposo la dejó por la secretaria más linda, más flaca, más joven. O sea, la típica historia.
Okay.
Y ella duró un año en depresión. Un año súper deprimida, y un día se paró y dijo, no más. Ahí va como al taller de Joe Dispenza, se empieza a trabajar y se consigue un esposo más lindo, más rico, más, o sea, más. Y ella decía... gracias que me dejaste, porque si no estuviera aquí. Entonces también uno no se da cuenta, es, o sea...
Sí, cuando uno está en esa relación, exacto. Uno piensa que no hay nada mejor.
En ese momento.
Que esta es la última Coca-Cola del desierto. Coca-Cola no nos gusta, pero bueno, eso es la frase, porque yo no tomo Coca-Cola. Pero claro, uno dice, esto es lo único, esto es lo más guau que hay, cuando no te das cuenta que si se acabó fue por algo, y algo siempre mejor llega. O sea, siempre, y no solamente en relaciones, hablo de la vida en general, todo pasa por algo, hay que confiar y darle un poquito de esa... tener fe con la vida de que gracias, esto pasó por algo y estoy lista para lo que venga.
Sí, el tiempo es perfecto. O sea, cuando uno confía en que todo está pasando exactamente para ti. Y hay una frase que me gusta mucho y es, en la vida no hay buenos y malos, en la vida suceden cosas y la vida simplemente sucede. Entonces, eso es una situación de, listo, esto sucedió. Y si uno se quiere, imagínate, comparar los problemas, entonces, si miras para arriba, siempre habrá alguien peor. Entonces, esto es lo que me está sucediendo a mí. Esto es mi situación. De aquí para adelante, ¿qué voy a hacer?
Así es. Así es. Y yo creo que la vida, lo que no es una bendición, termina siendo una lección de vida. Total. Entonces, todo pasa por algo. Yo creo que una de las cosas, si yo voy a resumir aquí, cosas que me ayudaron a mí a salir de mi tusa, fue uno, mi relación con Cristi, me ayudó un montón. María Paz, mi terapeuta, que amo con locura, me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. Porque yo iba donde muchas psicólogas y siempre era como que, sí, total, la culpa de la otra persona. Y ella me ayudó a entender el poder de que, ¿qué hiciste tú? ¿Por qué estás co-creando esta situación? Porque al final tú atraes esas cosas a tu vida. Es un reflejo, la gente es un reflejo de ti. Entonces, en ese momento, yo soy eso también. Entonces, me enseñó un montón de herramientas para salir adelante. Yo dispensa, mi hermana Nani.
Yo creo que si a todo eso le sumas el tiempo, ahí pusiera el tiempo.
Que sí, que
o
sí.
sea, como que no el tiempo lo cura todo, sino la mezcla. Y ahí sumar un poco el tiempo de que la cotidianidad de la vida también sigue y uno... trabajando se dice, pues que la vida sigue. O sea,
así
más.
Es. Y esto es una experiencia, algo que pasó que me ayudó un montón, pero la vida va a seguir. O sea, todo sigue igual, el trabajo, las cosas, todo tiene que seguir. Entonces, al final, todo pasa por algo, hay que confiar. Mira, no sé si tienes como algo que quieras decir.
Yo creo que es más confiar en uno mismo. O sea, como confiar en que cada uno hace, de verdad es muy cliché, pero la gente no hace más de lo que puede y uno tampoco. Y a veces yo, que ahora estoy en una relación más, a veces me exalto y a veces, pero cuando ya entiendo como que, es que esto, o sea, lo estoy sacando de aquí y eso, como que sí es más armonioso entender el porqué y no tenerse mucha paciencia. Hay veces que dan ganas todo el día llorar. Sí. O sea, no, es muy fácil venir aquí y decirlo,
no, y nos
claro.
cuesta estar mal, nos cuesta Exacto. aceptar que estamos mal, que estamos llorando, que este es un momento difícil. Hay que pasarlo, lo vamos a vivir, siente todas las emociones, está bien, pero siempre toma decisiones que sean amorosas contigo. Piensa, Exacto. ¿qué es lo mejor para mí? Y a veces uno dice que es que yo quiero estar con la persona y uno se queda ahí en la expectativa, en lo que de pronto pudo haber pasado o ese tal vez. Y es aceptar de que así no fue, porque embellecemos mucho a las personas. Es como que, ay no, pero él era así conmigo, pero sí, pero la relación no funcionó por esto y por lo otro. Y aceptemos las cosas como son y pregúntate, ¿esta decisión que estoy tomando es amorosa conmigo misma? ¿Esto es bueno para mí? ¿Qué tanto me amo? Porque cuando tú te amas tanto, tú no aceptas cosas que vayan contra, o sea, que te hagan daño a ti. Entonces ese es nuestro mensaje, espero que nuestra historia te haya tocado de una manera sí. u otra, espero que no sé, que te ayude a darte cuenta el poder tan grande que tienes de sanar, de que esto es tu historia, no hay culpable, sino tú coges el protagonismo, es yo por qué escogí esto y cómo puedo para la próxima hacer las cosas un poquito diferentes.
Pero es que las vas a hacer diferentes porque ya eres una persona diferente.
Si te trabajas.
Exacto. O sea, con todas estas herramientas, o sea, yo siempre supe que mi otra relación iba a ser diferente porque es que yo no era la misma.
Así es.
O sea, como que...
Hay un antes y un después.
Sí, total.
Y bueno, Cristi, te quiero dar las gracias mía por gracias uno, por contar tu historia, por estar aquí conmigo, por decirme que sí, te amo con locura.
Yo también.
Viajó de Cartagena a Medellín a hacer este podcast conmigo. Gracias por escucharnos. Porfa, compártelo. Si sientes que de pronto hay una amiga que lo necesita escuchar, si lo quieres guardar. Y te espero en el próximo capítulo con toda. Te mando muchos, muchos besos. Y hasta la próxima. Y por favor, recuerda, nunca te rindas.